Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, es fase inicial de la puesta en marcha del deporte profesional en nuestro país. Hay test ya en el baloncesto y es la semana en la que los futbolistas deben pasarlo en cada uno de sus clubes. Antes de que les contemos cómo va a ser la semana en el mundo del fútbol, esta es noticia muy importante para los aficionados del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad. ¿Qué pasa con su final? A puerta cerrada, con público, sin público, comunicado de los dos equipos, José Ángel Peña.
Sí, el Athletic ha respondido con celeridad a la presión social que venía reclamando una postura clara del club respecto a la posibilidad de disputar la final de la Copa con o sin público. La entidad bilbaína acaba de emitir un comunicado en el que anuncia, como dices, el acuerdo alcanzado con la Real Sociedad para solicitar a la federación que la final se pueda celebrar a puerta abierta y de manera oficial, se insiste en ese carácter oficial, en una fecha aún por determinar. Esto significa que la entidad rojiblanca renuncia a la posibilidad de alcanzar un billete para Europa a través de la vía Copera.
Es conjunto, Athletic de Bilbao y Real Sociedad, los dos piden lo mismo, jugar el partido, la final de Copa, con público. Y ahora la Liga se pone en marcha. ¿Cómo va a ser esta semana, Fouto?
Después de 50 días de confinamiento, el fútbol regresa al trabajo. Desde hoy empieza la fase 1 de entrenamientos individuales básicos sin contacto. Ningún club va a empezar antes sin hacer los test que se van a realizar en primera y segunda división a partir de mañana martes. El jugador quede positivo, aunque sea sintomático, tendrá que pasar cuarentena y el resto a entrenar. Hay tareas de desinfección en instalaciones desde el día de hoy. Esto será así todas las semanas. Habrá un inspector de la liga supervisando que se cumplan los protocolos y se espera que los entrenamientos más serios empiecen ya a partir del lunes, día 11 de mayo.
Del protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad de este gobierno, hay una queja de los futbolistas. Secretario General de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, Diego Rivas, en Radio Marca.
Que te impongan estar concentrado en un hotel, en una habitación, donde solamente puedas salir a entrenar, pero luego para comer tienes que estar en tu habitación, no puedes tener libertad de movimiento, no puedes estar en contacto con otros compañeros, sino que simplemente estás como aislado por imposición. Eso es lo que no vemos y calificamos de que puede ser una medida anticonstitucional.
Esta está siendo la gran queja de la AFE, Gema Santos.
Sí, para AFE, para el sindicato, las concentraciones corro previstas en el protocolo pueden ser, ya lo has escuchado, inconstitucionales. No caben en un sistema de libertades, dicen que limitan los derechos de los jugadores y que pueden afectar incluso a sus derechos como trabajadores. Además, AFE solicita que en caso de que se dé un positivo por coronavirus en los jugadores, la gestión no quede en manos ni de la Liga, ni de la Federación, ni del CSD, sino que sea Sanidad quien tome la decisión pertinente. Y hay más, desde el sindicato hacen aún más observaciones el protocolo, como recordar el periodo mínimo de 72 horas entre partidos y pedir que no se juegue si la temperatura excede 32 grados.
La Liga ha enviado a los futbolistas un manual para el jugador. Deportes COPE, Kike Iglesias ha tenido acceso a ese manual que se puede visitar, por supuesto, en las redes sociales de la cadena COPE y también en Twitter de Deportes COPE. Kike, ¿cómo es ese manual? ¿Qué es lo que le está diciendo a los futbolistas?
Un manual de 8 páginas en el que dice que los jugadores no van a poder abusar del tratamiento fisioterapeuta, irán con mascarilla y guantes, salvo en el campo de entrenamiento. Se les recomienda en casa no recibir a gente, aunque sea de confianza. Dicen que van a tener que conducir siempre el mismo coche y deberán salir de casa cambiados para ir a entrenar. Y cuando empiecen a hacerlo, solo 6 jugadores como máximo a la vez en el mismo campo.
Ahora una vuelta por los grandes equipos de la primera división para ver cómo es la semana. Vamos a empezar por el Barcelona, que es el líder. El Barça, ¿cómo tiene preparada la semana, Manolo Oliveros?
En el Barça están a la espera que la Liga haga la inspección de las instalaciones. Creen que podría ser mañana, pero no lo tienen todavía claro. De manera que el miércoles o jueves podrían comenzar la fase de test y comenzar el entrenamiento individual 48 horas después. Por cierto, De Jong ya ha vuelto en vuelo privado desde Holanda, donde se desplazó el viernes día 13 de marzo, y Braithwaite ha pasado el confinamiento en Madrid.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo va a ser la semana? ¿Cuándo están previstos los test?
Bueno, hoy ha sido mañana corro de reuniones para planificar toda la semana lo relativo a la limpieza de instalaciones, los test y, por supuesto, la vuelta al trabajo. Lo que te puedo contar ahora mismo es que el Real Madrid va a hacer los test entre mañana y o el miércoles. Es importante destacar esto de y o. La vuelta a trabajo no está fijada, es a trabajo a nivel individual, pero la última información que teníamos respecto a la vuelta a trabajo individual sería también el jueves y o el viernes.
En el Sevilla, José Manuel Oliva, ¿cómo va a ser la semana?
En un par de días se llevarán a cabo los reconocimientos médicos y los test a los jugadores. A finales de semana anuncia el Sevilla en su web que se iniciarán los entrenamientos individuales en su ciudad deportiva. Ya se conoce, por cierto, la lista de 6 canteranos que van a reforzar a la plantilla de Lopetegui. El portero Alfonso, 2 defensas, Genaro y Pablo Pérez, 2 centrocampistas, Mena y Lara, y un chaval de solo 16 años que es delantero, que se llama Juanlu.
¿Qué datos tenemos en el Atlético de Madrid? ¿Cómo va a ser la semana, Antonio Ruiz?
Hola, empieza la cuenta atrás el próximo miércoles, que es el día señalado para hacerle los test a toda la plantilla. Calcula en el Atlético de Madrid que habrá 48 horas esperando esos resultados e inmediatamente después, previsiblemente el viernes o el sábado, empezarán los entrenamientos individuales en el Cerro del Espino. Máximo 6 jugadores por campo y sin contacto entre ellos. Dispone el Atlético ahí en el Cerro de 3 campos de hierba natural, así que posiblemente solo tenga que doblar un turno.
Y en el Valencia, Hugo Ballester, ¿cómo va a ser?
Durante este fin de semana, los jugadores del Valencia se han sometido a todo tipo de analíticas y pruebas de esfuerzo propias de una pretemporada. Celades cuenta con 24 jugadores de la primera plantilla, a los que ha añadido, tal y como desvelamos en COPE, a Rivero, Esquerdo, Guillamón, Molina y Jiménez del filial, y al juvenil González. Ya se han desinfectado las instalaciones, divididas en 3 zonas, y todos, jugadores y empleados, llevarán una acreditación. Mañana acudirá el inspector de la Liga. El miércoles están citados de 9 de la mañana a 5 de la tarde para pasar los primeros test, y el viernes, una vez tengan los resultados, vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna.
Del fútbol profesional, donde hemos visto los primeros futbolistas, ha sido en el Real Zaragoza, en segunda división, Javier Pascual.
Sí, el equipo maño se prepara para el regreso escalonado a los entrenamientos y ha comenzado hoy con un reconocimiento médico de los jugadores. El siguiente paso será mañana. Tanto los futbolistas como todo el personal del club que trabaja cercano al primer equipo se someterán a un control sanitario.
Y donde hemos visto desinfectar instalaciones ha sido en el Fuenlabrada, Luis Millán.
Durante toda la mañana se han realizado tareas de desinfección profunda en el estadio Fernando Torres, en el primer paso del Fuenlabrada, para la vuelta al trabajo. El proceso terminará este lunes y será mañana cuando un inspector de la Liga visitará las instalaciones para chequear el estado de las mismas y confirmar que se cumple con el protocolo exigido.
Ha hablado para RAC Jaume Roures, que es el socio fundador de Mediapro, que tiene los derechos televisivos de la Liga. Aquí fija, en esta fecha fija, la vuelta al fútbol.
Home, se suposa que aquesta setmana...
Hombre, se supone que esta semana comienzan los entrenamientos con los test y todas las medidas sanitarias pertinentes. Si esto se desarrolla con tranquilidad durante 20 o 25 días, yo creo que sí, que tendremos fútbol a puerta cerrada dentro de un mes o un mes y una semana.
Una
mirada a las grandes ligas en Italia, por ejemplo, atención a esta noticia. Corriere dello Sport, un periódico italiano, ha hecho un montaje del ministro de Deportes con capucha y cuchillo y dice: ataque al fútbol, Bonrichetti.
Se le acusa a Corro de presionar al Comité Técnico Científico y al primer ministro Giuseppe Conte para dar por concluido el campeonato. Ayer decía en su cuenta de Facebook que de la vuelta de la Serie A ni siquiera se habla y, sin embargo, tras la aprobación del Ministerio del Interior, desde hoy mismo ya entrena de forma individualizada el Sassuolo y mañana lo harán, entre otros, Atalanta, Bologna, Inter y Juventus, donde hoy se espera la llegada de Cristiano Ronaldo en su jet privado tras 2 meses en Madeira.
Ya saben que la Bundesliga es una de las ligas que debe empezar antes, pero Carlos Saez se conoció la semana pasada positivo en un equipo en el Colonia de 3 personas, 2 jugadores y un preparador físico. ¿Qué ha pasado finalmente?
Sí, Corro, fue el pasado viernes cuando el Colonia anunció 3 positivos en el seno del club. A partir de ahí aisló a esas 3 personas y prosiguió con la actividad del equipo. Tras esos positivos, el Colonia ha vuelto a hacer test a toda la plantilla y a todo el cuerpo técnico y ahora sí nadie ha dado positivo en estas nuevas pruebas. Por cierto, Corro, que la Bundesliga podría reanudarse este mismo mes de mayo, algo que ha confirmado este fin de semana el ministro de Interior y Deportes del gobierno alemán.
Y ahora la noticia que contamos todos los días de Berti, fiel anunciante de este espacio Deportes Cope, que nos cuenta Gema Santos.
Qué suerte les tenemos de tenerles bien cerquita siempre a los amigos de Berti, siempre cuidándonos, y ahora que más les necesitamos, pues más todavía, porque la actualidad sigue aunque estés en casa, y para que tu vida continúe, lo mejor será que contrates tu seguro en berti.es. Lo hemos hecho todos en Deportes Cope, solo nos faltas tú. Descubre cómo Berti puede ayudarte en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Este que van a escuchar es Sandro Rosell con Jordi Évole.
No entiendo por qué actúan contra mí. Quizá porque pusimos las 4 barras de la señora en la camiseta del Barça. O porque dejamos pasar la vía catalana por el Camp Nou. Quizá porque contratamos a Neymar en contra de la voluntad de otro equipo. O porque vendimos los derechos de televisión del Barça a Telefónica en vez de a Mediapro. ¿O porque fui presidente del Barça? Pues una mezcla de todo.
¿Sientes que te generó muchos enemigos el haber conseguido fichar a Neymar por el Barça?
Pues sí.
¿Florentino Pérez entre ellos?
A ver, la palabra enemigo quizás es muy fuerte, pero sí que creó una rivalidad extra a la que ya existía.
Noticias ahora de mercado. Empezamos en el Barcelona. ¿Qué pasa con la portería, Elena Condis?
Que la renovación de Ter Stegen está parada. Él mismo ha confirmado en un directo de Instagram lo que os venimos contando. Hubo primeros contactos, pero las posturas estaban bastante alejadas en materia salarial. Las negociaciones se han aplazado y se retomarán cuando pase la crisis. Paralelamente, el Barça ha puesto a Neto en el mercado. Le tasan unos 25 millones. Si lo venden en verano, se postula el portero del filial Iñaki Peña, que gusta mucho a la secretaría técnica, pero además el Barça ha sondeado el regreso de Onana con intercambio de futbolistas del filial, una propuesta que no convence al Ajax.
En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿en quién tiene puesto el radar el Real Madrid?
El Real Madrid sigue de cerca Eduardo Camavinga, centrocampista congoleño con pasaporte francés que milita en el Reims. Tiene 17 años y se comprometió con su club a quedarse una temporada más en caso de clasificarse para disputar la Champions la próxima temporada. Zidane no se olvida de Pogba, aunque su fichaje sería mucho más caro y poco probable. No obstante, el Madrid mira al verano de 2020 dando prioridad a las ventas y no a las llegadas. Tienen 15 jugadores cedidos y esperan hacer caja con algunos de ellos.
Vamos a Pamplona porque el Chimi Ávila dijo hace muy poco que le hubiera gustado terminar en el Barcelona. Alberto San, ¿qué ha dicho ahora?
Así es, lo ha hecho para pedir perdón a la afición por las declaraciones a un medio argentino en las que decía haber estado cerca del Barça y apuntillaba que ojalá se dé ese fichaje. También, en la misma entrevista en Diario de Navarra con Gorka Fiuza, ha querido destacar su compromiso con Osasuna. Dice que arriesgó, que no se reservó y de ahí su lesión que truncó el fichaje y que le tiene tratando de recuperarse.
Que es muy lindo que clubes grandes se hayan fijado en mí. Creo que cualquier jugador se pondría en aprietos. Yo, en mi caso, no hubiese jugado más, me hubiese quedado tranquilo, hubiese hablado con Yagó, con el club, mira, me voy a ir, pero no, yo el compromiso mío lo tenía con Osasuna, yo el compromiso lo tenía con la gente, el compromiso lo tenía con mis compañeros.
Nos interesamos ahora por el estado de salud de Ronald Koeman, seleccionador de Holanda, que ha tenido un problema con el corazón, Luis Munilla.
Tuvo que ser ingresado Koeman ayer de urgencia en un hospital de Ámsterdam por un problema cardíaco. Se le tuvo que realizar un cateterismo, pero según fuentes cercanas al seleccionador de Países Bajos, se encuentra bien y en las próximas horas podría recibir el alta. Koeman tiene 57 años, ayer sintió un fuerte dolor en el pecho después de salir a dar una vuelta con la bicicleta, fue trasladado en ambulancia y la rápida atención fue clave para salvarle la vida.
Un par de asuntos de segunda, este es Paco Gémez, hablando del ERTE de su club del Rayo Vallecano en el programa Estado de Alarma.
Un equipo que presenta 20 millones de euros de presupuesto de superávit, que se acoja a un ERTE, me parece una falta de, digamos, de respeto hacia sus trabajadores importante. Para mí, ¿eh? Pero como la legalidad les asiste en muchos casos, y en algunos casos con razón, pues tenemos que ver cómo parte de este terremoto económico que se nos viene encima, bueno, pues los tenemos que pagar nosotros, ¿no?
Noticia en el Sporting de Gijón. Han anunciado en el club que Miguel Torrecilla deja de ser el director deportivo. Le sustituye Javi Rico. Y el Consejo Superior de Deporte ha anunciado que deja en manos de la Federación qué pasa con el final de la Liga en Segunda B, Tercera, Fútbol Sala y también en el fútbol femenino. ¿Cómo es la situación, Andrea Peláez?
Bueno, lo primero es que las futbolistas ahora mismo no pueden entrenar en las instalaciones de sus clubes al no ser considerada la Liga de Primera División como Liga Profesional. Y además, lo que cuentas tú, Corro, las jugadoras siguen a la espera de conocer si la Primera Iberdrola va a regresar o, por el contrario, va a ser cancelada. Esta parece la opción más probable en estos momentos y se decretará campeón al Barça y no va a haber descensos. Esta misma semana vamos a conocer la decisión. En esta situación, las jugadoras están desesperadas y se sienten desinformadas. Así lo confirmó anoche la jugadora del Levante, Marta Corredera, en el último tramo de tiempo de juego.
Esta incertidumbre de no saber si la Liga se va a poder acabar, si no se va a poder acabar, cuando vamos a poder volver a entrenar. El tema de los deportistas de alto nivel, no sabemos si nosotras, al tener licencias profesionales, estamos metidas ahí, podemos salir en cualquier horario a entrenar. Y nos sentimos también desinformadas. Estamos años luz de todos los intereses económicos que el fútbol masculino genera, pero tienen que pensar también que somos deportistas y que nos dedicamos a ello. Nos gustaría que hubiese un poco más de claridad.
Y sobre lo que ocurrió en el partido Atalanta-Valencia, que ya ha hablado mucha gente, el último en hacerlo, Rafa Villarejo, ha sido el futbolista Daniel Bas.
El danés sigue apuntando al foco de todo. 19 de febrero en Milán, ese partido de Champions ante el Atalanta, el alcalde de Bérgamo y el presidente del Valencia ya tildaron como bomba biológica ese partido. Ahora es Daniel Bas el que dice en declaraciones a TV3 que fue una temeridad. Dice, muchos de nuestros jugadores estaban enfermos después de ese partido y muchos españoles llevaron el virus a España. Confiesa Bas también que preferiría pasar el confinamiento en Dinamarca, que ha demostrado estar mucho mejor preparado que España.
Vamos ahora con el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Este es el primer equipo español de deporte profesional que ha pasado test. Ha sido el Unicaja, Emilio Guerrero.
Desde las 10 de la mañana, la plantilla de Unicaja, junto con sus familiares, han pasado los test serológicos para descartar cualquier tipo de contagio de coronavirus. Este test se ha realizado en la ciudad deportiva de Los Guindos bajo la supervisión del Hospital Quirón de Málaga. Finalmente, no se van a entrenar esta tarde como estaba previsto, ya que mañana se va a analizar el protocolo de entrenamientos junto con la Liga ACB.
El primer equipo español, pero no el primero de la ACB, porque ya está en marcha y además con test y con entrenamientos el Andorra, Albert Díez.
Sí, va a empezar a entrenar a partir de las 4 de la tarde en sesiones individuales, en días alternos. Hoy trabajan 6 jugadores, 2 por hora, aprovechando las 2 pistas de entrenamiento. Cada jugador con su material, no se cruzan entre ellos. Solo faltan Walker, que llega el miércoles de Estados Unidos, y Sai, que está en Serbia y lo tiene más complicado. Entre entreno y entreno, 20 minutos para desinfectar todo. Y ayer, por cierto, todo el equipo pasó una primera prueba, un test rápido de detección del virus, de anticuerpos, y como toda la población andorrana, pasará una segunda prueba.
Está en marcha también el Valencia Basket. ¿En qué circunstancias, José Manuel Segarra?
Pues 4 jugadores han pasado las primeras pruebas físicas y analíticas hoy: Motum, Dornekamp, Van Rossum y Toby. Y el jefe de los servicios médicos del club, que es el doctor Muñoz, acaba de decir en COPE que está tan preocupado con una posible infección de los jugadores como con una posible lesión de ellos.
Hay algunos flecos de ese protocolo que habla de un especialista de COVID, una serie de cosas que no es fácil de cumplir, porque lógicamente especialistas del COVID no es que haya muchos. Hay mucha gente que trabaja en hospitales, pero a nivel del mundo deportivo no lo es tanto. Lógicamente nos preocupa en la posibilidad de que se infecten del virus, pero nos preocupa más que si volvemos a la competición lo hagan de una forma segura de cara también a aparición de lesiones.
Hablando del protocolo, vamos a contar cómo es, tenemos los datos, cómo es ese protocolo de baloncesto, Pilar Casado.
ACB envió anoche a sus clubes una serie de recomendaciones complementarias al protocolo del Consejo Superior de Deportes, que abarca pruebas médicas, gestión de vestuarios, fisioterapia, transporte del equipo al lugar de concentración, a medidas de desinfección, mantenimiento o recomendaciones nutricionales. Por otro lado, la ABP presentó alegaciones al protocolo del Consejo, dudas interpretativas, indefiniciones y medidas incompatibles con la práctica del baloncesto, entre otras, como la prohibición de compartir material.
Lo ha venido contando casi todo Luis Malvar, pero en la reunión de la Comisión Delegada de la Federación de Balonmano esta tarde se va a dar oficialidad a todo, Luis Malvar.
Pues sí, esta tarde la Comisión Delegada se reúne a las 4, la Federación Española de Balonmano, para ratificar las propuestas de la Junta Directiva. Se da por terminada la temporada, campeón de Liga al Barcelona, no hay descenso, sí 2 ascensos, Cisne y Villaranda. Para Europa se usa la clasificación de la última jornada de la primera vuelta, por lo tanto Barcelona Champion, Copa IHF, Bidasoa, Ademar, Benidorm por la Copa del Rey y también por invitación en Logroño. En la Liga Sobal 2021, 18 equipos, 4 descensos más una promoción de descenso, se crea una comisión entre la Real Federación Española de Balonmano y Asobal para decidir la competición definitiva 2021, y ahí se sabrá si hay liga regular 34 jornadas, la mayoría de los equipos Asobal lo quieren, o liga de 2 fases.
Noticia ahora en la Fórmula 1, Carlos Miquel, ha hablado el gurú de la Fórmula 1, ¿y cuáles son sus predicciones?
Ha hablado de Jordan, el gurú de la Fórmula 1, aquel que adivinara hace años que Michael Schumacher iba a regresar al Gran Circo, y dice que Mercedes dejará en 2022 la Fórmula 1 y que Lewis Hamilton vestirá de rojo Ferrari. Además, en otro orden de cosas, el autódromo Hermano Rodríguez está preparando para convertirse desde la semana que viene en un gigantesco hospital de campaña en la lucha contra el COVID en México, Distrito Federal.
Y ahora noticia en el ciclismo, porque Froome ve un tour sin público, Erifrade.
En un directo de Instagram con el exjugador de cricket y gran activista en defensa de los rinocerontes Kevin Pietersen, Froome ha hecho una reflexión sobre el pasado, lamentando que el ciclismo todavía se tenga que justificar por el dopaje de la era Lance Armstrong, y otra que es más una pregunta en voz alta sobre lo ambiental del Tour de Francia que viene.
No vamos a tener esas escenas de correr entre túneles de gente. En teoría puedes arrancar la carrera, pero creo que la gran pregunta es si los organizadores van a ser capaces de no dejar que la gente salga a la carretera. Esa es la gran duda.
Y noticia en la natación, porque ¿cuándo se van a disputar los mundiales de natación, Javier Pascual?
Pues la Federación Internacional de Natación anunció este lunes el aplazamiento de los campeonatos del mundo de Fukuoka, ya que estaban previstos que se disputaran en el verano del próximo año, pero coinciden con los Juegos de Tokio. Las nuevas fechas son del 13 al 29 de mayo del 2022.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Los tres del lunes son Pedro Martín y su reto Pedrito, Maldini y Tomás Guas. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, primero un recuerdo que seguramente tú le conoces más que yo, coincido alguna vez con él. El recuerdo para Miguel Ors, que ha fallecido este fin de semana a los 91 tacos, periodista histórico, legendario del deporte español.
Sí,
¿eh?
Que yo cuando era pequeñajo él presentaba el Estudio Estadio.
Televisión Española mucho tiempo, hasta el último momento, digo, ha fallecido con 91 tacos, 91 años.
Escribiendo.
Escribiendo en La Razón.
Correcto.
O sea que un abrazo para su familia y el recuerdo permanente. Creo que su hijo también es periodista, es aquí un abrazo para toda la familia. Miguel Ors ha fallecido, uno de los legendarios, como dice Pedro, periodistas deportivos. Bueno, reto Pedrito de esta semana, ¿de qué va, Pedro?
Pues mira, después de un río, un parque natural,
sí,
por lo que falta es una fiestuki. Una fiestuki.
No despie, que la gente le toca las palmas y se pone rápido. A ver, hombre, una fiestuki, claro, a ver una fiesta, venga.
Entonces, me da igual que digan el pueblo o el nombre de la fiesta, me da igual, porque son muy famosas, muy conocidas, muy guays.
¿Pueblo o nombre de la fiesta?
Exactamente, vale. Porque es un pueblo, no es una capital de provincia. Y la pista de hoy es que, increíblemente, no se ha suspendido todavía, porque la alcaldesa tiene un par. Está aguantando carros y carretas para no suspenderla. Igual la tiene que suspender, pero de momento ahí están.
O sea, increíble. La pista es, increíblemente no se ha suspendido porque la alcaldesa tiene un par. Esa es la pista, ¿no? Vale.
Sí, pues, son muchas pistas. Son más o menos cercanas, que es alcaldesa,
sí,
y que siguen sin suspenderse.
Perfecto. Vale, me gusta el reto de esta semana. Buscando una fiesta, viendo el principio del fin. Digo el principio del fin, que no estamos, sí, en el fin, pero el principio del fin. Venga, Pedro, mañana segunda pista. Un abrazo,
Un abrazo.
Bueno, adiós. El segundo rey mago de este tramo de 3:25 y media del lunes es Maldini, como siempre. Siempre previéndole partidos, pero a lo mejor, Julio, no sé, lo mismo estás en otra cosa. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Bueno, pues mira, hoy precisamente esta mañana, ya que suena Pjanic para el Barça, con 30 años realmente, es un jugador ya que empieza a ser veterano, pero he hecho un vídeo en el que analizo un poco toda su trayectoria, desde que empezó en el Metz, luego al Lyon, a la Roma, a la Juventus, a la selección Bosnia, los cambios de posición, porque es un futbolista muy tipo Pirlo, que ha ido cambiando de posición, y por qué creo que le quiere el Barça y lo que haría en el Barça realmente, y lo que yo tengo la sensación de que se va a marchar del Barça, qué va a pasar con Rakitic, con Artur, dónde podría jugar, qué pasa con Busquets, qué pasa con De Jong. Es un vídeo analizando a Pjanic y un poco el futuro inmediato del Barça con Pjanic en el equipo si finalmente viene. Y luego tengo varios partidos históricos para poner esta semana. Uno de ellos va a ser sin duda un histórico empate a tres entre River y Boca en el 97, que es uno de los grandes River-Boca de los últimos tiempos.
Muy bien, River Boca 3-3 y además Pjanic. Cada uno está lo que está. Si Julio está Pjanic, pues ¿qué lo vamos a hacer? Está Pjanic. Gracias, Julio. Bueno, y ahora Guas. A ver qué pasa por la cabeza de Tomás, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, apelemos al gran Van Gaal pensando en los test. Ustedes siempre negativos, nunca positivos. Porque sí, ya están aquí los test del fútbol. Esta mañana los clubes han recibido el ok de las consejerías autonómicas y a través de los colegios médicos, una vez Sanidad dijo que avanti. Arranca la gran testada. Test, entrenamientos con pocos, entrenamientos con muchos, pensando en la vuelta de la liga. Cuentan que a finales de junio. Todos vigilados por los espías que Tebas desparramará por las ciudades deportivas. Espías vigilantes con la gabardina del inspector Gadget. Pocos o ninguno con la bata blanca, por lo visto, pero ¿qué más da? Un médico de club, la mar de cachondo, me dice, les vamos a hacer más test a estos que goles van a meter Messi y Vinicius juntos. Y añado yo, y que usted lo vea, maestro, siempre negativo, nunca positivo. Pues eso.
Gracias, Guas. Bueno, espías, rastreadores, es una de las palabras de los próximos días, que estamos buscando rastreadores para saber de dónde a dónde va el COVID. Bueno, ya saben que estamos en la fase cero. ¡En la fase cero! O sea, no estamos en el final, estamos en la fase cero. Pero por lo menos estamos en un punto ya, en la fase inicial de toda esa historia. Les voy a dejar a la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.